Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas tardes. Es bueno verlos a todos esta noche. Si pueden abrir su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8, pero nos vamos a enfocar en los primeros dos versículos esta noche. Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Versículo 1 nuevamente. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo ha probado su caso de una manera efectiva. Comenzó en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es una manera de decir que él se gloría en el Evangelio. Él va a declarar el Evangelio sin vergüenza, con toda valentía. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 1, 16, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios usa este mensaje. Dios ha escogido salvar pecadores a través de la proclamación de este mensaje llamado el Evangelio. Es poder de Dios para salvación, para todo el que es salvo. Él también dice que es la única manera de ser rescatado de la ira de Dios, que recae sobre toda injusticia del hombre. Su ira está sobre judíos y gentiles porque todos han pecado en contra de Dios. Así que el Evangelio es como Dios salva a los pecadores, porque todos los pecadores necesitan la salvación. Es poder de Dios para salvación, y esta es la única manera de ser protegidos, liberados de la ira de Dios. Es por medio del Evangelio. Es una demostración de la justicia de Dios. Al proclamar la verdad del Evangelio, tenemos la verdad de que Dios salva a las personas, dándoles como un don la justicia que necesitan para poder estar aceptados delante de Él para siempre. Esto lo hace Dios de una manera justa. A pesar de que es un don de gracia, Él es justo y el justificador del inconverso. Porque su Hijo hizo todo lo necesario para expiar por los pecados de aquellos que confiarían en Jesús. Así que esta justicia, que no es una justicia nuestra, es una justicia que no fue obtenida por nosotros, sino que se nos fue dada por Dios. Se despliega a medida que el Evangelio es proclamado. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo el mundo lo necesita porque todo el mundo está bajo la ira de Dios. Necesitan a Jesús. Después de anunciar esto, prueba su caso. Él debe mostrar que todos los hombres son pecadores y están bajo la ira de Dios. Por eso Romanos 1:18 habla de la culpabilidad de los gentiles. Y demuestra, además, que la revelación en la naturaleza no es suficiente para salvar, es suficiente para condenar. Aún con la revelación de la naturaleza, el hombre por naturaleza es un supresor de la verdad, suprime la verdad, toma la luz que Dios le ha dado y la apaga, lo sustituye. En lugar de adorar al Creador, adora a las criaturas. Y de esa manera demuestra que es justo que sea juzgado. Vimos cómo Dios, cómo Pablo hace el caso en el capítulo 1 con los gentiles. Pero luego en el capítulo 2, Pablo también muestra la culpabilidad del judío. Este es más difícil porque el judío no pensaba que estaba bajo la ira de Dios. Él tenía un sentido falso de seguridad. Porque tenía gran confianza en su herencia, tenía gran confianza en su posesión de la ley de Dios, gran confianza en el hecho de que en su propio cuerpo tenía la marca del pacto de Dios que Dios había hecho con su padre Abraham. Así que en el capítulo 2, Pablo demuestra que ser un judío nos salva, solo tener la ley nos salva, ser circuncidado nos salva. El verdadero meollo del asunto no es si uno está circuncidado físicamente, sino si uno ha sido circuncidado internamente. En el tema de la salvación, no se trata de si uno es judío o gentil, sino si uno es una nueva criatura, si uno ha sido circuncidado en el corazón, si se nos ha dado una nueva naturaleza, si hemos sido purgados, limpiados de nuestros pecados por la confianza y la fe en Jesús. Esto nos trae al capítulo 3 de Romanos. Pablo ha hecho su caso y ahora Pablo anticipa algunas objeciones. Él sabe que algunas personas van a escuchar este caso que ha presentado Pablo y van a levantar objeciones. Así que él expresa esta argumentación porque muchas personas con toda seguridad se lo habían mencionado en algún momento y está preparando a la iglesia en Roma para estos argumentos. Así que en el capítulo 3 él expresa aquello que naturalmente surge como objeción a lo que él ha dicho en los capítulos 1 y 2, sobre todo en el capítulo 2, y lo podemos poner en estas palabras. La objeción sería: ¿estás diciendo tú, Pablo, que todo el periodo del Antiguo Testamento no sirve para nada? Si lo que tú estás diciendo es cierto, ser judío no significa para no aprovecha para salvación. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Y por qué creó Dios a esta nación de este hombre? ¿Por qué Dios le dio su ley a esta nación? ¿Y por qué Dios dio la circuncisión como la señal de pertenecer a ese pueblo? Si te vamos a creer, Pablo, debemos de creer que todo eso no significa nada. Que nunca hubo una diferencia real entre judíos y gentiles. Y aquí, ahí es donde comenzamos esta noche. La objeción en primer lugar y la respuesta en el versículo 2. La objeción en el versículo 1 y la respuesta en el versículo 2. Y vamos a ver las ventajas generales de ser judío. Pero primero vamos a ver la objeción, luego la respuesta. Pero en el versículo 1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? como ya he dicho, si te vamos a creer, Pablo, lo que tú dices querría decir que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento no tiene valor, no tiene significado, no hay ningún valor en ser judío. Y Pablo da una respuesta en el versículo 2 y la respuesta puede sorprendernos. Uno esperaría, dado lo que estudiamos esta mañana, especialmente versículos 26 al 29, nosotros esperaríamos que Pablo diría, tienes razón, no hay ninguna ventaja. Pero eso no es lo que Pablo dice. Empieza diciendo cuál es la ventaja general de ser judío, versículo 2, mucho en todas maneras. Hay mucha ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío? ¿Cuál valor hay en la circuncisión? Hay mucha ventaja. En todas maneras. Menciona esto en el capítulo 2, versículo 25, si estamos prestando atención. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice en el capítulo 2, versículo 25. Hay mucha ventaja. Él puede ofrecer, si se le pregunta, un catálogo de ventajas de ser judío. Y cuando llegamos al capítulo 9 de Romanos, Él da una serie de ventajas que le pertenecen al pueblo judío por la gracia de Dios. Pero esto es lo interesante, donde vamos a pasar mayor tiempo esta noche. A pesar de que menciona de que pudiera dar un catálogo de ventajas, él quiere centrarse en uno. Versículo 2. Primero, para comenzar, en primer lugar, al principio de la lista, a la cabeza de la lista, los judíos se les confió la palabra de Dios. Es algo increíble lo que Pablo está diciendo acá. La razón por la que vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta noche es porque nosotros debemos comprender esto y meditar en esto. Él está diciendo que la principal ventaja, la primera en la lista, que si tú haces una lista de las ventajas de ser judío, que el judío tenía sobre el gentil, era esto, que ellos tenían las palabras de Dios. A ellos se les confió los oráculos de Dios, y de todas las naciones sobre la faz de la tierra, Dios comunicó su revelación de una manera absolutamente distintiva a este pueblo que Dios escogió. Y esta fue una gran ventaja, dice Pablo, tener los oráculos de Dios, tener la palabra de Dios. Quiero que pensemos por un momento en el privilegio de tener la palabra de Dios. Esta palabra traducida oráculos se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. La Reina Valera dice palabra, pero 4 veces es una palabra que se puede traducir también como oráculos. Y en cada ocasión habla de revelación de Dios en la Escritura. En Hechos capítulo 7, Esteban habla de la gracia de Dios y la rebeldía del pueblo. Y Esteban pregunta que ¿quién es este hombre contra quien se rebelaron? Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. ¿Quién era este con quien se estaban revelando? ¿Quién le dio la palabra de Dios? Oráculos de vida. Está hablando de la ley de Dios ahí. Se encuentra esta palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habla nuevamente de lo que encuentras en la Escritura. ¿Qué es un oráculo? ¿Qué es una palabra? Es la revelación de Dios. Y esto es lo que encuentras en la Escritura del Antiguo Testamento. Encuentras las mismas palabras de Dios. Y sabemos del Nuevo Testamento que lo mismo se puede decir del Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos nuestra Biblia, donde tenemos palabras que vienen del cielo. Palabras que son palabras de Dios. Es un gran privilegio. No es solo que la Biblia contiene las palabras de Dios. Lee la Biblia y vas a encontrar algunas de las palabras de Dios. No es que la Biblia es una manera para que tú experimentes las palabras de Dios. Lees la Biblia y de alguna manera, a través de una experiencia espiritual, se convierte en la palabra de Dios. No, no es eso. No es que tú tienes algunos pensamientos de Dios, algunos conceptos que son de Dios. No, lo que tú tienes en la Escritura, lo que se ha grabado para que lo podamos leer y estudiar y enseñar, son las mismas palabras de Dios. Todo, todo, de principio a fin, es la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hablado en un idioma humano que encontramos en la Escritura y encontramos sus palabras, sus oráculos. Y esta es la mayor ventaja de ser judío. Cuando ves el periodo del Antiguo Testamento, esa era la mayor ventaja. Ellos fueron administradores, se les confió las palabras vivas del Dios vivo. ¿Qué privilegio es este? Pero esto no solo apunta al privilegio de poseer la palabra de Dios, sino que apunta a la prioridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el versículo 2 se le da un lugar de prioridad. Está en el primer lugar. De todas las cosas que él pudo haber dicho, que Pablo pudo haber dicho, él comienza con esto. Piensa en eso. No habla de cruzar el Mar Rojo. No habla de haber sido alimentados con maná del cielo. No haber visto las murallas de Jericó caer. No las liberaciones que Israel tuvo. Ni siquiera la tierra que se les dio. Nada que ellos hicieron para adorar a Dios. No es que tenían un lugar para adorar, que podían cantar, el servicio del templo. Algunos tenían ciertos oficios como los sacerdotes. No, el mayor privilegio es algo que Dios les dio. Les dio su palabra. ¿Acaso eso nos sorprende? ¿O nos debería sorprender? Que el poseer la palabra de Dios sea la mayor ventaja. ¿Por qué ponerlo de primero? No debería sorprendernos. Quiero darles algunas razones de por qué la palabra de Dios se le da este lugar de prioridad en estas oraciones que Pablo está haciendo. ¿Y por qué tú y yo deberíamos sentir que pensar que lo que tenemos en la Escritura es un gran privilegio de Dios, de la mano de gracia de Dios? Y la palabra de Dios debería tener un lugar de prioridad en nuestra vida. Cristo es preeminente sobre todo. Servimos al Señor Jesús. Pero no hay manera de conocer a Jesús y de caminar con Cristo aparte de la palabra de Dios. ¿Por qué debería tener prioridad la palabra de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, no hay un privilegio mayor que Dios te hable a ti directamente. Escuchamos esto en círculos carismáticos, de iglesias carismáticas. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios se comunique conmigo. Quiero escuchar la voz de Dios, es lo que ellos dicen. Quiero un mensaje de Dios. Quiero recordarles yo sé que lo saben, pero quiero recordarles que si quieres escuchar a Dios hablar, abre tu Biblia, léela. Él ha hablado. Y si alguien quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, que lea su Biblia audiblemente, léala en voz alta, y ahí vas a escuchar Dios hablándote, porque Dios ha hablado. ¿Han notado nuestra tendencia de prestarle atención a personas famosas? Quizás está en un restaurante, en algún aeropuerto, y empieza a caminar por la zona una persona famosa. ¿Has tenido alguna experiencia? Yo estuve en un aeropuerto el año pasado y Al Sharpton estaba esperando en el área. Él no tenía una gran muchedumbre alrededor de él, pero él estaba ahí. Yo lo noté. Una vez en el avión estaba con un jugador de los Dallas Cowboys. No le dije nada. Andre Ware, de la Universidad de Houston, que ganó la Heisman Trophy, estaba en el avión conmigo una vez. Y sí, le hablé con él y él fue muy amable conmigo. Todos son personas de deportes, excepto Al Sharpton. Prestamos atención a estas personas, estamos impresionados por estas personas. Y caminan y las personas empiezan a verlos. Y alguien quizás habla con ellos y le piden un autógrafo. Pero si alguien así te enviara una carta y en esa carta te expresara de cuánto te aprecian o algo que dice que significaría que tienes una buena relación contigo, tú apreciarías eso. Una vez vi a un jugador famoso de béisbol que estaban vendiendo el chicle que estaba masticando, lo estaban vendiendo en eBay. Y lo vendieron por una cantidad razonable de dinero, es decir, por bastante dinero. Hay cosas que las personas aprecian mucho y prestamos atención a ellos, a sus palabras, a sus conferencias, todos están alrededor de ellos y están pendientes de lo que dicen. Debes entender que lo que tenemos acá en la palabra de Dios ni siquiera es digno a comparar con esto que acabo de decir. Estas son las palabras de Dios. Estas son las palabras de tu Creador. Estas son las palabras del juez de todo el universo. Y tú las tienes en tu posesión. ¿Hay un privilegio mayor que este? ¿Que tener las palabras de Dios? Yo estoy convencido de que no comprendemos esto. No, realmente no entendemos esto. A pesar que queremos entenderlo, pero temo que no lo entendemos muchas veces. Es claro en cuanto a la iglesia evangélica nominal. Porque podemos prestar atención a lo que la iglesia en general ha sustituido en lugar de la declaración de la palabra de Dios. La iglesia tiene las palabras de Dios. Y te preguntas, ¿la iglesia de nuestra generación le ha dado el primer lugar a la palabra de Dios? Tomamos como el mayor tesoro, el tener la palabra de Dios. Damos evidencia de que Dios nos ha hablado en la Escritura. ¿Qué sustituye la iglesia por la predicación de la Escritura? ¿Proclamación de opiniones personales? ¿Proclamación de filosofías humanas? ¿Proclamación de eventos actuales? ¿Entretenimiento? ¿Acaso no es increíble? Pero hubo un tiempo en que parecía que estaba de moda tener como obras de teatro en las iglesias. Como que si eso que nosotros escribiéramos y produjéramos tendría más impacto en la vida de una persona que la santa palabra de Dios. Pero nuestra falta de entendimiento nosotros no solo se expresa en nuestros servicios públicos de la iglesia, también se muestra en nuestra conducta privada. ¿Cuánto tiempo has pasado esta semana leyendo las palabras de Dios? Yo entiendo esto, pastor. Yo entiendo que estas son las palabras mismas de Dios. Y de todos los privilegios que Dios le dio a su pueblo Israel, en primer lugar es que se les dio la palabra de Dios. ¿Tu vida privada despliega tu convencimiento de esto? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión esta semana, leyendo periódicos, revistas, libros de todo tipo? ¿Has leído las palabras de Dios? No hay un mayor privilegio. Por eso está primero, porque no hay mayor privilegio que Dios nos hable de una manera clara. Dios no solo se ha comunicado con nosotros, se ha comunicado en lenguaje claro, para que nosotros podamos comprender su mente, tener la verdad con nosotros. No hay privilegio mayor que tener la verdad. Jeremy lo leyó hace un momento en Deuteronomio, que este pueblo era un pueblo sabio porque tenían la palabra de Dios y conocían la verdad. Esto tiene la prioridad porque Dios nos habla, sino porque no hay necesidad más grande que Dios nos hable. Esa es nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad en la vida? Después de ser salvo, cada día, es tu necesidad de la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Alimento para nuestra alma, así es como vivimos como pueblo de Dios, las palabras que proceden de la boca de Dios. ¿Por qué sería esto cierto? Conocerlo a Él es la meta, pero la única manera en que nosotros vamos a conocer a Dios es por medio de su palabra. Dios se ha revelado en la naturaleza, pero se ha revelado de una manera específica en sus palabras. Y es por su palabra que nosotros lo conocemos y caminamos con Él. Crecemos en nuestro entendimiento de aquel en quien creemos. La meta de todo estudio de la Escritura es conocer a Dios. Si tú pierdes eso, has perdido el camino. La propia meta de estudiar la Escritura no es solo tener conocimiento. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, pero la meta es conocerlo a Él, amarlo, servirle, caminar con Él. Esta es tu gran necesidad. Esta noche, esta es tu gran necesidad y mañana lo va a ser también. Que tú busques a Dios en oración y necesitas su palabra. Tu práctica privada refleja que tú entiendes esto. Podemos decir esto, que no hay mayor pérdida de que si Dios dejara de hablarle al hombre. No hay mayor pérdida que no tener las palabras de Dios. Imagínense que no va a ocurrir, pero que la Biblia estuviera en tu dormitorio y no la lees y Dios decidiera que simplemente te la va a quitar. tomarla de tu mente, de tu corazón, y la posesión misma de la palabra te la quitaré. ¿Tienes un sentido de la pérdida que eso significaría? Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiero que noten que ese es un juicio de Dios. Y sabemos que ese era el tiempo en que no todos tenían una copia personal de las Escrituras. El escuchar la palabra de Dios sería que alguien se las leyera en muchas ocasiones. A pesar de que tenemos la palabra de Dios y la podemos leer, es una bendición poder escucharla. ¿Por qué pasamos tiempo en nuestro servicio no solo en la predicación de la palabra de Dios, sino en leer la palabra de Dios? Abren su Biblia, vamos a abrir la Biblia para que podamos ser buenos oidores. No solo buenos lectores, sino buenos oidores de la palabra de Dios para que penetren esas palabras en nuestro corazón. Y la sequía sería, como dice Amós, el ya no tener, no poder oír la palabra de Dios. Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Profecía o visión, este versículo se malinterpreta en muchas ocasiones. Se habla de una visión de un edificio para una iglesia, pero donde no hay profecía, donde no hay comunicación divina, el pueblo se desenfrena, no hay guía. Pero hay gozo donde hay obediencia a las palabras de Dios. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, dice el proverbio. Los caminos de la palabra de Dios son los caminos de gozo. Así que piensa en el privilegio de tener la palabra de Dios, y ese privilegio habla de la prioridad de la palabra de Dios. Él lo pone primero en Pablo. Pablo lo pone primero. De todas las ventajas de ser judío, Pablo lo pone en la lista como primero. La palabra de Dios nos permite ser guiados, nos permite conocerlo, nos permite caminar en el sendero que lleva al verdadero gozo y vida. Si tú entiendes el privilegio de la palabra de Dios, vas a priorizar la palabra de Dios. Y una de las maneras en que tú puedes probar este entendimiento del privilegio, tu entendimiento del privilegio de la palabra, de tener la palabra de Dios, es si tú priorizas la palabra de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, y es la predicación de la palabra de Dios. Mucho en todas maneras, dice Pablo en Romanos 3:2. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, es decir, a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. El pasaje que leyó Jeremy habla de lo que debíamos hacer con la palabra de Dios, no solo conocerla, sino compartirla, enseñársela a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pasar estas palabras. Si tú entiendes lo que tienes en tu posesión, sabes que no hay otra cosa que hacer con ella, aparte de tu obligación y de tu responsabilidad de conocerla, sino compartirla con otros. ¿Qué egoísta sería no pasarla a otros? Si tú entiendes lo que la palabra de Dios es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a declarar? Confiada es la palabra que son Romanos 3:2. Hay una responsabilidad ahí. A ellos se les confió la palabra de Dios. Y debían ser una luz a las naciones al declarar la verdad acerca de mí. ¿Has entendido esto? ¿Has evaluado esto correctamente? Esta administración, esta responsabilidad de la palabra de Dios. Habían ventajas para ser judío, pero ¿qué habían hecho los judíos con sus ventajas? Primera de Pedro 4:11 nos habla a todos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. los oráculos, la misma palabra en griego. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si quieres vivir una vida que glorifica a Dios y a su Hijo Jesucristo, tú sirves y hablas. Sirves con la fuerza que Dios te da y tú hablas con las palabras que Dios ha dado. Tú compartes la verdad que Dios te ha confiado. Pablo comprendió esto, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Lo digo de nuevo, ¿entendemos realmente esto? Lo medimos con lo que hacemos cuando decimos que es un gran privilegio tener la palabra de Dios. ¿La lees? ¿La estudias? ¿Te esfuerzas por caminar en ella? ¿La compartes? ¿La proclamas? ¿La declaras? Esta es la palabra final para ti. ¿Entiendes la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre ti? ¿La suficiencia que tiene? ¿Estás convencido de que cuando encuentras a alguien que tiene espiritual, necesidad espiritual, lo que necesitan es la palabra de Dios? Estamos queriendo que estén en contacto con las palabras de Dios. Tenemos una responsabilidad personal para que Dios, dejar que Dios nos hable en nuestra vida y luego compartir esa palabra con otros. Así que quiero terminar esta noche al preguntar, ¿realizas tú esto? ¿Realizas el privilegio que tienes en tus manos en estos momentos? Tener las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la revelación de Dios, las palabras de Dios. ¿Entiendes el privilegio? ¿Realizas que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo tú con tu privilegio? ¿Qué estás haciendo con ese privilegio? Este es el gran privilegio de ser criado en un hogar cristiano, la exposición a la verdad. Hay muchas ventajas de crecer en un hogar cristiano. ¿Qué ventaja tiene aquel que crece en un hogar cristiano? Hay muchas ventajas. Tú eres amado de una manera que un inconverso no es amado. Se ora por ti de una manera especial. Pero la ventaja número uno es que en tu hogar hay luz. Y la luz existe porque Dios nos ha dado su palabra. No crecer en una familia donde la familia no sabe en qué camino andar, sino que la familia lo conoce por la palabra de Dios y lo pasa de generación a generación. ¡Qué privilegio! ¿Cuál es el mayor privilegio de ser miembro de una iglesia sana? Hay muchas ventajas. Amor y compañerismo y amistades y cuido. Y muchas ventajas que podemos mencionar. Pero la mayor ventaja que tú vas a conocer de estar en una iglesia sana es que tú eres expuesto consistentemente a las palabras de Dios. Es el mayor privilegio de todos. Así que los exhorto a ustedes y a mí. Seamos recordados, se nos debe recordar muchas veces de lo que tienes en tus manos y teme de la manera correcta, porque lo que el judío hizo, por eso es que está en la posición en la que está y Pablo está persiguiendo ese caso en contra de ellos, porque tomó la ventaja de tener las palabras de Dios y lo desperdició. Así que nos exhorto a que realicemos lo que tenemos en las Escrituras y no desperdiciemos el privilegio. Toma tu Biblia esta semana, léela cada día. Deja que sea lo que debe de ser la regla en tu vida, la regla en tu familia, la regla en tu trabajo, la regla en cada aspecto de tu vida. Camina en la senda de la verdad, en Jesucristo. Mira al Señor en cada paso que das. Lee el Salmo 19. Lee el Salmo 119. Y realiza lo que la palabra de Dios significa para un creyente. Toma seriamente tu responsabilidad de tomar este tesoro y pasarlo a tus hijos. Padre, de todas las cosas que te estás esforzando en hacer, tú puedes decir que estás obrando diligentemente en asegurarte que tus hijos consistentemente están expuestos a las palabras de Dios. Qué tragedia que se vayan de tu casa y que no conozcan la Biblia. Cuando crecieron en un hogar donde la Biblia se suponía que era atesorada. Y cuando vienes al culto de adoración, hay muchas cosas fantásticas de un servicio de una iglesia, pero sobre todo prepara tu corazón para recibir las palabras de Dios. Hay una razón por la cual las iglesias sanas están organizadas de la manera que lo están, liderando el camino a la palabra de Dios. Por lo que leemos en estos versículos, de todas las ventajas y privilegios, ¿qué privilegio es? Que conozcamos la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se describe la iglesia? El columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo. ¿Hay un lugar en el mundo donde yo puedo encontrar la verdad? Y la respuesta es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque a la iglesia se le ha dado, se le ha confiado la palabra de Dios. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por el gran tesoro que tenemos en las Escrituras. Gracias, Señor, por esta gran ventaja. Así como tu pueblo Israel tenía la ventaja de ser administradores de tu palabra, ahora tu iglesia se le ha confiado las Escrituras. Y yo oro que seamos fieles con esa administración, Señor. Que podamos entender el privilegio de tener tu palabra y reflejemos eso en nuestras prioridades. No releguemos tu palabra a la periferia de nuestras vidas, sino que lo vivamos cada día. Que lo valoremos y valoremos su proclamación, su explicación, la aplicación de tu palabra. Que cuando hablemos, hablemos tus oráculos, tus palabras, que podamos entender que estas son las palabras más valiosas que podemos encontrar en todo el mundo. Tus palabras, la autoridad, la suficiencia de esas palabras, el poder de esas palabras. Crece nuestra fe en el entendimiento de qué es tu palabra. Y ayúdanos a entender de que la meta de estudiar las Escrituras es conocerte y glorificarte. Sálvanos de cometer el error de estudiar las Escrituras solo por estudiarlas. Y ayúdanos a entender que las Escrituras hablan de ti, nos revelan a ti, para que podamos estudiar tu palabra, para conocerte, para amarte, para servirte. Gracias de que tu palabra es abierta a nosotros en tu Hijo, que aparte de tu Hijo, su palabra es un libro cerrado. Pero cuando conocemos a tu Hijo por la medio de la proclamación del Evangelio, tu palabra se nos abre. Y ahora podemos ver su gloria, su faz, en las páginas de la Escritura. Que podamos conocerlo mejor. Esta es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.